Mujeres y diosas, por Marta Robles. Número 35. Hipatía de Alejandría.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y diosas. Por Marta Robles.
Aretea, hija de Aristipo, fue doctísima y a la muerte de su padre dirigió la escuela de Cirene. No existen noticias de que escribiera libros, ni se sabe que viviera acosada a causa de sus ideas. A Nicóstrata se la llamó inventora de las letras latinas, y Sor Juana Inés de la Cruz agregó que era también doctísima entre las griegas. Aspasia Milesia enseñó filosofía y retórica y fue maestra a su vez del filósofo Pericles. Otras mujeres hubo en la antigüedad destacadas por pitonisas o poetas, agudas en política, aguerridas al batallar o tan diestras en la música como sabias al gobernar. Para unas el destino reservó privilegios y a otras las cubrió el olvido o la sombra del menosprecio. A Hipatía, en cambio, tocó el infortunio de sobresalir por su talento, ser pagana y amiga del prefecto Orestes, rival de Cirilo, obispo de Alejandría y la primera mártir femenina de la filosofía. Virtuosa, soltera y al parecer hermosa, Hipatía fue hija y discípula de Teón, matemático y filósofo neoplatónico, y acaso la primera mujer consagrada a las ciencias exactas. Hacía tiempo que en su Alejandría natal había desaparecido el antiguo esplendor de los Ptolomeos, aunque perduraba su reputación cultural gracias al atractivo simbólico de su gran biblioteca. Reducida a partir del incendio provocado en el puerto durante la grotesca Guerra Alejandrina, que fuera encabezada por Julio César, y extinta después, por los sucesivos pillajes que no vieron fin, hasta el exterminio del último libro de su cambiante acervo, durante la ocupación islámica del califa Omar, en el 639 de nuestra era, fecha del ocaso definitivo de Egipto. Quizá Hipatía, como Cirilo, nació hacia el año 370 de nuestra era y creció rodeada de pensadores judíos, alejandrinos o griegos, cuando en aquellos dominios de Roma los cristianos antes perseguidos se volvieron perseguidores. Cansados de destruir viejos templos y de mutilar narices de las estatuas antiguas, emprendieron la etapa de fustigar a los seres pensantes. Las ideas fueron blanco de disputas por el poder y la religiosidad excusa para que los prelados acaudillaran ataques contra judíos, discrepantes o paganos. Era el tiempo de la ira, desatada en nombre de dioses rivales. Cuando dotaban a discreción atributos de santidad para afianzar la ortodoxia y conformar la genealogía de la Iglesia de Cristo. hora de teólogos y de especuladores, de exégetas, apologistas y anatemas tan implacables como los del obispo Cirilo contra Nestorio. Al tomar posesión de la sede patriarcal de Constantinopla en el año 428. Creyente de las doctrinas de Teodoro de Montsuesta y Diodoro de Tarso, Nestorio comenzó a negar la unidad de persona en Cristo y la maternidad divina de María, lo que suscitó un escándalo tan perdurable que ante su negativa de retractarse ante Cirilo, ambos patriarcas acudieron al arbitraje del Papa Celestino. Este convocó un concilio en Roma, que no tardó en declararlo incurso en herejía, y lo amenazó con la deposición si no retractaba sus errores 2 días después de recibida la sentencia por mediación del alejandrino. Afamado por su perversidad, Cirilo agregó a la carta del Papa una fórmula de fe aprobada para el caso en un sínodo de Alejandría y una lista de 12 anatemismos que debería abjurar. Al complicarse el asunto por el poder que ejercía el furibundo Cirilo, el sínodo condenó a Nestorio y lo depuso de su sede. De esta ruptura y de las siguientes de sus seguidores, entre los que se contaban obispos de la provincia antioquena, se propagó el cisma nestorianismo hasta Caldea y a otras regiones de Asia, donde inclusive en nuestros días subsisten los cristianos de Santo Tomás, que la iglesia actual considera entre los hermanos separados de la ortodoxia. Cirilo, obispo de Alejandría, a cuya naturaleza dominadora e impaciente atribuyeron la responsabilidad del brutal asesinato de Hipatía, entre otras incontables acusaciones por el odio que suscitó su actuación, fue uno de los primeros patriarcas de Oriente, precisamente por abanderar la ortodoxia, por su ciencia profunda y su infatigable lucha contra la herejía. Polémico y controversial, Gibbon, reputado historiador, lo calificó de constante enemigo de la paz y de la virtud, un hombre audaz y perverso, cuyas manos mancillaban alternativamente el oro y la sangre. Primer teólogo entre los griegos, sus sucesores lo consideraron solo inferior a San Agustín entre los occidentales, aunque reconocieron que era excesivamente difuso. Sus detractores confirmaron tiempo después que no conoció el arte ni la simple elegancia de los buenos escritores y que con él, por su afectación y sus torceduras ininteligibles, empezó el bizantinismo. De haberse salvado el panegírico que Suidas escribió a la muerte de su maestra, podríamos tal vez confirmar que Hipatía fue víctima de las disensiones entre el irascible Cirilo y Orestes, el gobernador que si no fue su amante, sí al menos uno de los amigos más próximos de la filósofa. En este escenario de erudición y de crueldad, surgió el neoplatonismo al lado de pensadores judíos y cristianos, que no obstante sus divergencias, se congregaron en torno de la Escuela de Alejandría. En cuanto a religión, El neoplatonismo representado por Hipatía se opuso al cristianismo. Y aunque durante siglos fuera móvil de acosos sangrientos, el cristianismo acabó asimilándolo, inclusive en aspectos tan condenados como la teurgia, vertiente en la que fluía el legado oriental que algunos filósofos, como la propia Hipatía, complicaban con actividades oraculares y mágicas. Propio de la teurgia era el uso de talismanes y la creencia de un poder más elevado que toda la sabiduría humana. Un poder, según Proclo, que a su vez inspiró el espiritismo, ya que desde entonces demandaba la presencia de un médium para comunicarse con él. Su simpatía universal con todos los entes y el conjunto de sus misterios atrajeron tantos creyentes que si lo fundamental de la teurgia fue absorbido por alquimistas medievales y espiritistas, su carga de superstición fetichista, paradójicamente, transitó al culto de las imágenes en los templos. Así como la devoción por las reliquias, la creencia en los amuletos, el uso de las medallas, las estampas, y por esa multitud de objetos, a los que aún se atribuye la capacidad de influir favorablemente ante Dios o de intervenir en el destino para obtener un pedido. Heredera de la fusión de lo uno y del bien, Hipatía no se inclinó al misticismo ni a lo intelectual puro, típico de Plotino, ni tampoco se plegó a las especulaciones en boga del neopitagorismo. Astrónoma, astróloga y matemática, Hipatía creyó en la influencia de los dioses o de los demonios sobre fenómenos naturales. Dirigió la Academia de Alejandría y acogió con simpatía lo oriental sin desdeñar lo mejor de la cultura helénica. Sinesio, quien dedicó a su maestra un emocionado recuerdo, se convirtió al cristianismo y fue nombrado obispo de Ptolemais 6 años antes de que ella muriera. Según Suidas, Hipatía escribió varios tratados en el estilo de la escuela de Alejandría, todos perdidos, y fue admirada por sus discípulos. Cirilo la acusó de conspirar contra él cerca del prefecto Orestes. En Talante Tambil, según lo recuerdan en escritos de época, no es difícil imaginar rivalidades intelectuales ni móviles de dominio que con frecuencia lo hicieron saltar del púlpito al desafío. El obispo Cirilo enardeció a una muchedumbre cristiana en su contra. Seguramente acosada más de una vez, Hipatía fue lapidada por la banda de monjes fanáticos que acaudillaba el sanguinario patriarca para intimidar a sus detractores. Narrado en decadencia y caída del Imperio Romano, Gibbon describió al detalle cómo un día de la cuaresma del año 415, los monjes interceptaron su carro. La atisbaron. La bajaron a golpes. Asesinaron brutalmente a la auriga y a Hipatía la desnudaron para vejarla entre todos. Mancillada en su honor, destrozado su cuerpo, la llevaron después al interior de la iglesia y allí la descuartizaron separando la carne de sus huesos con afiladas conchas de ostiones. Thank you. estremecida de horror. Alejandría no volvió a ser la misma. El crimen selló el principio del fin de una edad de saber. Cirilo, por su parte, ascendió en reconocimiento e influencia cerca del Papa Celestino. Sin dificultad practicó su barbarie instintiva al lado de las inclinaciones teológicas que lo inscribieron en la patrística. Intrigaba con la impiedad de los perseguidores históricos y oraba como padre espiritual de la Iglesia. Condenó y depuso a Juan Crisóstomo de la sede de Constantinopla antes de arremeter contra Nestorio. Suscitó conflictos políticos y religiosos hasta consumar su bien ganada fama de campeón en la lucha contra la herejía. No desperdició crueldad ni ocasión para imponer su beligerancia. Encomió a Santa María, Madre de Dios, y entre sus escritos y epístolas donde comentaba el Nuevo Testamento, no dejó de acentuar la herejía de Nestorio. Murió de su muerte, con los impulsos domados en alguna estación de su vejez. Beatificado por la Iglesia de Roma, San Cirilo, sí, San Cirilo, se cuenta entre los imprescindibles padres de la Iglesia Católica. El nombre de Hipatía, la mayor de sus víctimas, y un talento de excepción para todos los tiempos, apenas se incluyó entre las paganas de Alejandría. Apasionada del saber, neoplatónica e innovadora, fiel al sentimiento de fraternidad que leyó en el orientalismo, Hipatía creyó con los griegos en la inexorable tragedia humana. Matemática, Hipatía confió en la armonía universal que consagró como astrónoma. Filósofa, la estremeció el dolor de existir y murió con los ojos abiertos. Un vago olor a humedad se expandió en sus funerales con el viento nocturno. Al amanecer, los alejandrinos respiraron un polvo que cubrió la ciudad como velo luctuoso.
Desde el principio del tiempo, la mujer y su obra son pilares que sostienen el templo de la historia. Mujeres y diosas. Por Marta Robles.